José Miguel Viñas, me ha encantado la viñeta de Puebla hoy por esa unanimidad que había entre Rajoy y Sánchez a la hora de decir la que está cayendo, efectivamente, la que está cayendo y sobre todo la que ha caído estos días.
Pues sí, bueno, no sé si... Yo creo que Puebla juega con el doble juego de la que está cayendo.
Hombre,
¿no?
Claro.
Pero
claro.
Evidentemente que meteorológicamente ha caído y sigue cayendo. La verdad es que este episodio todavía no ha terminado y por eso hemos puesto la sintonía de las tormentas. Pero hoy es verdad que la actividad tormentosa ya no va a ser tan generalizada en nuestro país, sino que se va a localizar, de hecho están ahora mismo descargando tormentas, en el cuadrante nordeste de la península y en Baleares. Ahora mismo, por ejemplo...
Bueno, esta mañana estaba lloviendo en Mérida. Cuando yo me levanto,
ha caído algún...
cuando he bajado...
Sí,
digo,
todavía, digamos que en el resto del país todavía hay algo de aire frío y en algún momento puede caer algo, pero ya no, ni mucho menos esas fuertes tormentas, salvo en esas áreas que te acabo de apuntar. De hecho, tenemos ahora mismo una línea de tormentas importante en la zona de Soria, Guadalajara, Teruel, que va a ir avanzando hacia el nordeste, hacia la provincia de Zaragoza. Por Zaragoza y Huesca también hay tormentas y por Cataluña. Es decir, que ahí es donde ahora mismo están localizadas las tormentas que, insisto, pueden ser bastante fuertes, como las que tuvimos ayer, que bueno, en distintos lugares, y incluso viniendo aquí al viaje vimos algunas. En el resto de zonas de nuestro país, pues esa posibilidad de chubascos y tormentas se va diluyendo y, bueno, en general pues se van a ir abriendo claros y el ambiente, eso sí, pues de momento no demasiado caluroso, porque las tormentas han contribuido, sin duda, a refrescar bastante.
Ayer comentábamos, bueno, ya sabes que tenemos muy mala memoria meteorológica y que enseguida decimos esto no lo habíamos visto nunca y tal, pero ¿son frecuentes lluvias tan torrenciales en esta época del año?
No, realmente estamos viendo un inicio de verano muy singular por tres razones. Hemos arrancado el verano con una ola de calor en junio extraordinaria, se han batido récords.
O sea, eso ya no fue ordinario, fue extraordinario.
Y de hecho se ha relacionado directamente con el calentamiento global. La frecuencia con la que esas olas de calor están ocurriendo ya sí que se pueden vincular a ese calentamiento, a ese cambio climático que está viviendo la Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, esa ola de calor se vio interrumpida bruscamente por una entrada fría que también nos mandó, digamos, al extremo contrario, unas temperaturas bajísimas en el arranque de julio. Y ahora esta situación tan tormentosa que tampoco es habitual que ocurra en esta época del año, en el verano. Son situaciones más otoñales, ¿no? Es raro que justo a principios de julio pues se cuele una bolsa de estas de aire frío y genere esta situación que estamos viviendo.
Conclusión, están sucediendo cosas extraordinarias o raras, ¿no? ¿Tú crees que tenemos que ir acostumbrándonos a esto?
Pues sí, sobre todo a los episodios de altas temperaturas. Luego, bueno, pues sí, puede haber tormentas, pero sobre todo es, digamos, la señal más clara de que está cambiando y a bastante velocidad nuestro clima, sin duda.
Meteoconsultas.
Timothy nos cuenta que hace unos días leyó que en una ciudad iraní se había alcanzado una temperatura aparente, así entrecomillado, de 74 grados centígrados, aunque se registró una temperatura real de 53 grados. ¿Quieres saber cómo se determina la temperatura aparente? ¿Cuál es la temperatura más alta registrada en un lugar habitado? ¿Y cuánto tiempo puede sobrevivir la población con esas temperaturas tan extremas? ¿Qué le cuentas a Timothy?
Bueno, varias preguntas, todas enlazadas con el asunto del calor. Bueno, la temperatura aparente es la sensación térmica de bochorno, que en este caso se calcula teniendo en cuenta cuál es, aparte de la temperatura, el contenido de humedad del aire. Esa ciudad a la que hacía referencia en su correo Timothy, que era concretamente Bandar Mazar, está a las orillas del Golfo Pérsico, y allí, ¿qué pasa? Pues que el aire está cargadísimo de humedad, y eso hace que esa temperatura que en teoría siente cualquier persona que vive allí se dispare hasta los 74 grados, viniendo de los 53 que se midieron, que ya de por sí es una temperatura absolutamente extraordinaria, ¿no? Muy alta. Bueno, el valor más alto jamás registrado de temperatura en el mundo se midió en un rancho del Valle de la Muerte, en California, el 10 de julio de 1913, fueron nada menos que 56,7 grados. Uh-huh. Un registro oficial, ¿eh? Si nos limitamos a lugares habitados, pues bueno, son varias las localidades del mundo en las que en algún momento se ha superado y con cierta holgura los 50 grados. De hecho, este mismo año, el pasado 8 de mayo, se midieron en Turbat, en Pakistán, unos terribles 54 grados, que ahora mismo la Organización Meteorológica Mundial está, digamos, que intentando validar. De hecho, tardará un tiempo hasta que digan si ese valor realmente es oficial o no. Bueno, hay un cierto acuerdo en que 55 grados es la temperatura máxima que puede soportar el ser humano, nosotros, sin colapsar. A 60 grados ya es realmente difícil mantenerse con vida más allá de cuarto de hora. ¿Por qué? Porque la deshidratación es tan rápida que se vuelve ya extrema, no hay manera de compensar la pérdida de agua, ¿no? Claro, mucha gente puede decirme, bueno, pero en una sauna finlandesa, pues habitualmente las temperaturas incluso pueden ser más altas. Sí, pero es que en una sauna finlandesa con el aire tan seco, nadie puede aguantar más de 8 o 10 minutos.
No, está claro.
Porque de hecho si lo hace, y ha habido algunos casos, pues se queda ahí.
Se mueren,
porque
claro.
Es realmente una actividad muy peligrosa.
Uh-huh. Pueden mandar sus meteoconsultas al correo, al WhatsApp o a las redes sociales del programa, al correo de José Miguel, info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Hace dos semanas en Albarracín, ese pueblo tan bonito en el que estuvimos, allí en Teruel, diste unas pinceladas sobre el clima que había en la época de los romanos. Hoy desde Mérida quieres aportarnos más datos y hablarnos del llamado periodo cálido romano. ¿Cuándo se dio ese periodo y cuáles fueron sus principales características? ¿Por qué lo llamaron así?
Bueno, pues tuvo lugar entre el siglo I antes de Cristo y el IV de nuestra era, y recibe ese nombre porque coincide con la época en la que el Imperio Romano alcanzó su apogeo, y a eso sin duda contribuyó esa bonanza climática, podemos calificarla así. Bueno, son muchos los indicadores que indican precisamente que apuntan a una recuperación de las temperaturas en aquel periodo con respecto a los siglos anteriores y también a una ligera disminución de las precipitaciones, repartiéndose de manera más uniforme la lluvia a lo largo de todo el año. Era una diferencia con respecto al tiempo actual. Bueno, esas condiciones, como digo, favorecieron el desarrollo de esa sociedad, de los romanos, y a la subida de las temperaturas pues contribuyeron, entre otros factores, el hecho de que hubiera en esa época una baja actividad volcánica, porque cuando hay muchos volcanes por distintos lugares del mundo soltando pues partículas a la atmósfera, pues eso provoca un enfriamiento que al final tiene su reflejo en todo el mundo. En esa época se sabe que hubo poca actividad volcánica y ese factor, sin duda, contribuyó a esas altas temperaturas. Más indicadores por los que podemos estar más o menos seguros de que fue una época cálida. Por ejemplo, los viñedos. Sabemos que había viñedos en Inglaterra. Y no solo pensando en el sur de Inglaterra, incluso a la altura del Muro de Adriano, que es la frontera, digamos, entre Inglaterra y Escocia, es decir, el norte de Inglaterra, hay constancia y registros de que allí los romanos llegaron a tener viñedos, ¿no? Eso ya también nos da una idea de que fue una época excepcional. O, por ejemplo, Egipto, que era el gran granero de Roma, pues también tenía unas condiciones algo diferentes a las actuales, porque el Nilo, pues en esa época, aunque ahora mismo está regulado por la presa de Asuán, pero en esa época debió de llevar bastante caudal. Ajá. Y eso también pues potenció, favoreció las cosechas en sus orillas.
Y el Imperio Romano llegó a alcanzar una gran extensión y lógicamente entre unas zonas y otras habría importantes contrastes climáticos. ¿Pero qué se sabe del clima de Hispania durante ese periodo cálido romano?
Bueno, hay varias referencias históricas que arrojan algunas pistas. Por ejemplo, en las anotaciones que llevó a cabo Ptolomeo de Alejandría, sabemos que llovía, como antes he dicho, en todas las épocas del año, incluidos los meses de verano, eso sí, rara vez con tormentas como las que hemos tenido ahora, salvo en agosto. Ahí sí que hay referencias de tiempo caluroso y tormentoso. Los investigadores parecen ponerse de acuerdo al indicar que el periodo cálido romano aquí en España se caracterizó por un periodo de temperaturas suaves, veranos cálidos, secos, ausencia de inviernos rigurosos, es decir, de frío muy extremo, y podemos calificar el clima de aquella época de templado y húmedo, con esas diferencias que he apuntado entre el invierno y el verano. Bueno, esa templanza fue sin duda decisiva en la expansión de los romanos, en el hecho de que en lugares tan alejados de Roma como, por ejemplo, aquí, Mérida, pues prosperaran sus ciudades y que alcanzaran ese esplendor, ¿no? Porque difícilmente, por ejemplo, hubieran construido lo que vemos que han hecho aquí en Mérida o en otras ciudades con un clima, digamos, más hostil, ¿no?
Pero ¿es comparable aquel periodo cálido romano con el calentamiento global actual o, en otras palabras, ¿hacía más calor entonces que ahora?
Bueno, esa pregunta no es fácil de responder y no tenemos termómetros o no había termómetros en esa época, ¿no? Y aparte, pues no hay un único estudio del clima de la época de los romanos que llegue a una única conclusión. Hay muchos investigadores que han hecho muchos trabajos con distintos métodos para saber si en aquella época fue, como dices, más o menos calurosa que la actual. Parece haber un cierto consenso o acuerdo en que sí que hizo algo más de calor. Algunos estudios entomológicos, es decir, de insectos, sugieren que las temperaturas medias del mes de julio en aquella época eran de un orden del orden de un grado Celsius más altas que las actuales. La extensión que llegaron a ocupar, por ejemplo, los viñedos, como he dicho, los olivares en la época del Imperio Romano, pues también es un buen indicador de que en aquella época sí que debió de hacer algo más calor que en la actualidad. Al menos los veranos sí que seguramente serían más cálidos, aunque ahora estamos ya viendo un cambio acelerado, lo que hemos dicho antes. Y bueno, pues todo eso sin duda condicionó, como digo e insisto, el desarrollo tan extraordinario que tuvo esa cultura, ¿no?
Vamos a continuar avanzando en la predicción. Cuéntanos cuál es el pronóstico para mañana domingo. ¿Desaparecerán ya esas tormentas?
Bueno, pues sí, mañana ya sí que podemos afirmar que se impone ya la calma meteorológica, por decirlo así. Lo más destacado va a ser además la subida de las temperaturas por amplias zonas del interior de la península. Todavía bajarán algo por el noroeste de la península y por los Pirineos. Y cabe esperar algún chubasco, pero ya nada que ver con estas tormentas tan intensas, pues por el área cantábrica, por el Alto Ebro, también por los Pirineos. Quizá por la tarde en el Pirineo catalán pueda descargar alguna tormenta, pero en principio no con la intensidad de las que se van a producir hoy. También puede llover algo, débilmente, en el norte de las Islas Canarias, donde se acumularán bastantes nubes. El viento en el estrecho soplando de poniente ya lo está haciendo hoy. Y destaco sobre todo los alisios en Canarias. Allí sí que pueden alcanzar rachas fuertes, Pepa.
Y ahora nos vamos a fijar ya en la semana de lunes en adelante. Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que una semana de tiempo más típicamente veraniego, ¿no? Sin tanto sobresalto, sin tanto susto. Bueno, el lunes se van a reforzar las altas presiones, eso es un sinónimo siempre de estabilidad atmosférica. La excepción, ¿dónde no vamos a ver lucir el sol? Pues por el área cantábrica, allí estará nuboso, incluso con algunas lluvias, también por el norte de Canarias. Y por las montañas del nordeste, Pirineo, sistema ibérico, pues crecerán nubes y por la tarde sí que podemos tener alguna tormenta, pero ya las típicas tormentas asociadas a una situación veraniega y en áreas de montaña. Las temperaturas subiendo con la excepción del Cantábrico y el Mediterráneo, incluso por el Cantábrico bajando porque hay una situación de vientos del norte. El martes lo más destacado es el ascenso general de las temperaturas. Se va a notar que las temperaturas van a ir para arriba. Seguirá nuboso con algunas lluvias por el norte de Galicia, por el área Cantábrica, por el norte de Canarias. Crecerán esas nubes al igual que el lunes por áreas de montaña, sobre todo del este peninsular, y podemos tener por la tarde alguna tormenta únicamente ahí en esas zonas. El miércoles sí que ya va a empezar a apretar más el calor, se va a notar sobre todo por aquí donde estamos, por el centro sur de la península, el suroeste particularmente, las temperaturas más altas. Por el Cantábrico se mantendrán esos cielos nubosos con algunas lluvias, se mantendrá esa actividad tormentosa en las montañas del nordeste. Y el jueves, pues en principio es una situación prácticamente calcada con más calor, es decir, que ya pues vamos a hablar de ese tiempo tan típicamente veraniego de esta época del año, de julio. ¿Qué va a pasar ya si miramos hacia el fin de semana? Bueno, pues parece que se mantiene más o menos esa situación, quizá con algo más de nubosidad y chubascos por el norte de la península. Por ahí sí que parece que de cara al fin de semana pues podría ser los típicos días con los cielos bastante cubiertos y con algunas lluvias. Pero en el resto parece que se mantendrá esa situación prácticamente igual a la del miércoles y jueves, Pepa.
Bueno, pues nada, ya no te pregunto por el último fin de semana de la temporada. Ya lo veremos.
Lo veremos mirando por la ventana.
Muchas gracias, José Miguel.
A ti,
un beso.
Pepa, un beso.